SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Let's go. Hoy nos dirigimos a uno de los puntos protagonistas de la actualidad, que es el Museo del Louvre. Ahí se ha producido este fin de semana un atraco de valor incalculable, se lo hemos contado también en la parte informativa de este programa. Los asaltantes se saltaron la seguridad del museo más visitado del mundo y dieron el golpe en 7 minutos, solo necesitaron 7 minutos. Nosotros tenemos algunos minutitos más para poder explicarnos esta y otras grandes preguntas relacionadas con el Louvre. Pablo Ortiz de Zárate, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Has seguido con interés los detalles de este robo?
Sí, la verdad es que...
¿Sí?
Lo más
te ha llamado la atención.
Me llama la atención porque... No me extraña mucho que puedan entrar a robar a un museo. Bueno, pero que entren al más visitado del mundo. ¿Cuándo está abierto? Eso es...
Claro.
Lo más increíble es que cómo puede ser... Y claro, yo si tuviera un museo en algún lugar del mundo, estaría muy preocupado. Especialmente... si tuviera joyas o objetos decorativos. Tengo que decir una cosa para tranquilizar a la gente. Y es que, vale, es un robo de joyas. Esto es una cosa que sí que se puede entrar a robar a un museo, porque las joyas las puedes desmontar y vender al peso, por así decirlo. Pero, tranquilidad, es muy poco probable que los ladrones entren a un museo a robar cuadros, grandes obras de arte, de estas muy famosas, porque es que estos cuadros no se pueden vender.
Vale, claro. Es decir, que estén tranquilos aquellos que solo tengan cuadros y preocupados los que tengan también joyas.
Claro, sí, porque los cuadros no se suelen robar porque no hay mercado, nadie va a comprar un cuadro robado, las joyas es otro cantar.
¿Por qué se dice lo de valor incalculable? ¿No se puede calcular el valor de lo robado?
Hombre, sí, todo se puede calcular en este mundo. Tú si coges una corona y la vendes al peso, desmontas cada una de las piedras preciosas y fundes el oro, lo puedes calcular. Pero claro, cuando ya es patrimonio nacional y tiene un valor histórico, eso es mucho más difícil. Se dice porque queda muy bien, pero todo se puede calcular, eso es cierto. Pero bueno, es difícil ponerle un precio a algo que es patrimonio nacional.
Robo aparte, hoy vas a responder a una de las grandes preguntas del arte. ¿De verdad la Mona Lisa es el mejor cuadro de la historia? Y cuidado con lo que dices,
claro,
que estamos apagando una polémica, a ver si vamos a encender otra.
Claro, no, yo no me voy a mojar, aunque tengo mi opinión.
Tranquilidad.
Yo no voy a decir, mucha gente dice, es el mejor cuadro del mundo. Nos lo dicen todo el rato, lo vemos por todas partes y por lo tanto nos lo creemos. Pero también hay mucha gente que cuando va al Museo del Louvre a verlo, dice, es bastante decepcionante, es tan pequeño, no dice gran cosa. Y yo me he propuesto aquí traer los pros y los contras de este cuadro. ¿Qué cosas están demostradas que son revolucionarias de este cuadro, que lo hacen muy bueno, y qué cosas son inventadas, leyendas o no demostradas, para que nos hagamos ya una idea claramente de si este cuadro merece tanto la pena, es el mejor o no es el mejor?
Vale, pues vamos a empezar por los pros, si te parece, ¿no? ¿Qué aportó la Mona Lisa a la historia del arte?
Aquí hay que aprenderse una palabra. La gran clave de este cuadro se llama esfumato, que es una palabra italiana que significa ahumado. Esto es la técnica inventada por Leonardo, tan revolucionaria y que cambia la historia del arte y que ha sido influyente durante muchos siglos. Tú cuando miras la Mona Lisa tiene ese toque esfumato, ahumado. Hay como una especie de velo de humo. ¿Qué es esto? En los cuadros de Leonardo, la luz se difumina y se apaga muy suavemente, como si fuera una pequeña cortina de humo. Si tú te fijas justo en el frente de la cara, que hay mucha luz, verás que cuanto más te acercas a la mejilla o a la oreja, esa luz se va oscureciendo.
Sí.
La transición del claro al oscuro es muy, 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 muy suave. Y eso lo vemos también pues, en los rasgos. La sonrisa, por ejemplo, los ojos. No pinta, no hace líneas. Normalmente los artistas tradicionalmente lo que hacen es dibujar un ojo con una línea, el perfil de la cara con una línea. Pero Leonardo no hace eso, lo difumina todo con estas sombras, no dibuja líneas y eso está mucho más cerca como percibimos en realidad. Tú cuando le miras la cara a alguien, tú no ves líneas en su boca o en la nariz, tú lo que ves son es una cosa difuminada y borrosa. Eso es el esfumato que él se inventa para crear una imagen mucho más real, porque él investiga la forma en la que percibimos. Ajá. Y por lo tanto, la Mona Lisa es mucho más real de lo que es cualquier otro cuadro que había habido hasta entonces.
Has mencionado, Pablo, la boca, que es, yo creo, el rasgo más característico de la Mona Lisa, que es su sonrisa. ¿Es otra de las cosas que la hace tan especial?
Claro, porque está sonriendo. Y esto es una cosa rarísima. Esto ya lo vimos el año pasado. ¿Te acuerdas que te dije?
Sí, sí.
En los cuadros antiguos la gente no está sonriendo nunca. Ni en retratos, nadie, casi nunca. Solo Jesús, la Virgen alguna vez. ¿Por qué no sonríen? Porque pintar sonrisas es muy difícil. Tú cuando te van a hacer una foto sonríes porque la foto te capta la sonrisa en un segundo. Es un gesto muy espontáneo. Pero cuando tienes que fingir durante horas y días para que te pinten una sonrisa, el gesto es artificial. Por eso nadie pinta sonrisas en el arte clásico. Y si las pinta, quedan muy raras. Y por eso se puso de moda no sonreír. La sonrisa es como un gesto un poco banal para los nobles del Renacimiento. Sin embargo, Leonardo la convierte en su firma. La mayoría de sus retratos están sonriendo y esto es muy sorprendente.
¿Por qué decide Leonardo pintar a esta mujer sonriendo?
Esta es para mí la gran revolución de este cuadro. Lo hace como un juego óptico para que se mueva el cuadro. Lo voy a explicar. Él analiza la forma en la que miramos, analiza físicamente la óptica, el ojo humano, se da cuenta de algo que luego la ciencia ha demostrado en el siglo XX, en el siglo XXI, que es que tenemos una visión foveal o central y una visión periférica en el ojo. Tú, cuando miras algo, solo ves nítido y en color, en HD, por así decirlo, el 2% de lo que estás mirando. El otro 98% alrededor está borroso, como en blanco y negro. Esto nuestro cerebro lo corrige, porque el cerebro tiene una especie de, hacemos unos micromovimientos o completa. Tú cuando miras una cara, aunque no le estás viendo el resto y le miras a los ojos, no ves el resto, pero sí lo estás intentando completar con archivos previos que tienes de otras caras. El cerebro hace esto. Pero por ejemplo, si tú tienes un reloj de pulsera y te miras la hora, pero en lugar de mirar el reloj te miras a los nudillos,
sí,
te darás cuenta de que no puedes ver la hora que es, porque tu visión periférica es demasiado borrosa. Si tú estás leyendo una hoja y miras a una esquina, no puedes leer lo que hay en la parte de abajo porque la visión periférica es borrosa. Traducido a la Mona Lisa, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú miras a los ojos a la Mona Lisa, tú ves nítidos solo los ojos, pero la sonrisa queda borrosa. Y con este ejemplo, con este juego de esfumato de sombras que hace en la sonrisa, notas que sonríe mucho. Sin embargo, cuando le miras a la boca, tú ves nítida la boca, pero la boca ya no está sonriendo tanto.
No.
Cuando miras los ojos, sonríe mucho. Cuando le miras a la boca, está más seria.
Es verdad.
¿Te das cuenta, verdad?
Sí, 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 sí.
Es un juego óptico. ¿Qué hace? Es lo que dice, es, voy a hacer el primer cuadro en movimiento. Es una especie de vídeo del Renacimiento del siglo XVI, porque según donde mires, el gesto de sonrisa parece más obvio o menos obvio. Para mí, es el primer GIF de la historia.
La Mona Lisa, el primer GIF de la historia. Bueno, hasta aquí los pros, lo que hace de la Mona Lisa una obra maestra. Si vamos con los contras, las cosas que se le atribuyen a este cuadro, pero que en realidad no son verdaderas.
La principal mentira de este cuadro es el llamado efecto Mona Lisa. Todos hemos oído alguna vez eso de que si miras fijamente a la Mona Lisa, aunque te muevas de un lado a otro, la Mona Lisa te va a estar siguiendo.
Sí, siempre se dice esto.
Claro, tú ahora no te puedes levantar y ponerte a moverte, pero si lo hicieras, tú te vas a la izquierda y la Mona Lisa te sigue con la mirada. Te vas a la izquierda y te sigue, da igual donde te pongas. Y se dice, oh, es que esto es increíble, Leonardo inventó una cosa increíble. Mentira. Porque este efecto Mona Lisa le pasa a todos los cuadros y fotografías en los que el personaje nos está mirando directamente. Es un efecto óptico debido al juego de luces y sombras. Tú cuando miras una escultura o una persona real en tres dimensiones, si te mueves no te sigue con la mirada porque la luz y las sombras cambian. Pero en un cuadro como la luz y las sombras están fijas, tú cuando te mueves te sigue. Por lo tanto, no es verdad que Leonardo inventara este efecto. Esto es un efecto que pasa en todas las fotos y cuadros en los que nos están mirando fijamente. Y por cierto, si realmente te fijas, tampoco es cierto que la Mona Lisa nos esté mirando tan directamente. En 2019 hubo un estudio en el que preguntaron a varias personas, desde diferentes ángulos miraban el cuadro y realmente está mirando un poquito a la derecha, como que nos está mirando por encima del hombro derecho, de nuestro hombro derecho. Así que tampoco realmente nos está mirando, y esto le da mucha gracia, porque esa mujer que te sonríe y no te sonríe según donde mires, además, tampoco te está mirando directamente, es una mujer evasiva que se burla de nosotros.
¿Qué más cosas se cuentan de la Mona Lisa que no son verdad?
Bueno, sobre la identidad,
ya, sí.
Todos sabemos que está en duda quién es la mujer de este retrato. La historia del arte, los historiadores serios que han investigado, nos dicen que es Lisa Gherardini. Es la mujer de un mercader florentino que se llamaba Francesco del Giocondo, de ahí su nombre, la Gioconda o Mona Lisa. Es decir, un retrato de una mujer noble. Uh-huh. Esto lo contó Vasari en su libro fundacional de la historia del arte. Es cierto que es un libro que no te puedes fiar del todo de lo que cuenta, pero también es cierto que se descubrió en 2005 en Alemania un documento en el que un amigo de Leonardo, el asistente de un amigo, escribe que Leonardo estaba trabajando en un retrato de esta mujer, de Lisa Gherardini. Por lo tanto, lo más lógico de creer es esto. ¿Qué pasa? Que esto es aburrido.
Claro, que la Mona Lisa no tiene ninguna historia, es verdad.
Es una historia bastante aburrida, pues un retrato más de una mujer noble. Entonces salen un montón de especulaciones. Mira, te he traído algunas de las más curiosas. Por ejemplo, hay quien dice que es el retrato de la madre de Leonardo, que en realidad era una esclava de origen chino y por eso tiene los ojos rasgados. Pero de esto no hay evidencias serias. También se dice que podría ser un retrato de su amante, Salaí, un hombre vestido de mujer que nos sonreiría como burlándose de, fíjate, me tengo que esconder para que nadie sepa que soy un hombre y soy tu amante. Tampoco hay evidencias serias de esto. Se cree que puede ser un autorretrato de Leonardo porque no sabemos cómo era. Tampoco hay evidencias serias. ¿Qué pasa? Que estas teorías molan mucho más.
Claro, es más interesante que pensar que ha pintado a la mujer de un mercader.
Claro.
Claro, vas a comparar. Pero yo también he escuchado teorías sobre que la mujer de este cuadro estaba enferma.
Sí, es la teoría de que tiene sífilis. Hay algún historiador que ha encontrado un documento de la familia en el que viene detallado que compró un medicamento que podría ser utilizado para la sífilis y que por eso tiene la cara, la piel amarillenta. Pero esto también hay que ponerlo en duda, porque la razón por la que tiene la cara amarillenta no es porque Leonardo la pintara así. Tiene la cara amarillenta porque el barniz que protege la pintura se ha oxidado. Las pinturas se protegen con una capa de barniz que dura muy poquito. En 80 a 100 años hay que cambiar ese barniz. Y el barniz oscurece y amarillea. Por lo tanto, no está amarilla porque esté enferma. Está amarilla
por la pintura.
Porque el barniz se ha oxidado, claro, y está sucio. Por cierto, si alguien quiere ver el verdadero color de piel, que se considera realmente el color que Leonardo le pintó a la piel de esta mujer, tiene que ir al Prado a ver la copia de la Mona Lisa que conserva el Museo del Prado.
O sea, me estás diciendo que la copia de la Mona Lisa que está en el Museo del Prado se parece más o está más cercana a la original que la que pintó Leonardo.
Es muy probable que sí. Te lo cuento, porque este cuadro ha estado, lleva siglos en la colección de los Reyes de España, está en el Museo del Prado, pero se creía que era de un autor anónimo. Uh-huh. Nosotros sabemos que analizando con escáner y luces especiales la Mona Lisa de Leonardo, la del Louvre, debajo de la pintura hay un montón de errores y correcciones que hizo Leonardo. El descubrimiento fue que en 2010, cuando analizaron la pintura del Prado con los mismos escáneres y luces especiales, se dieron cuenta de que esos mismos errores y correcciones están también en la Mona Lisa del Prado. Es imposible que nadie hace 500 años supiera lo que Leonardo había escondido debajo de la original. Por lo tanto, los expertos han averiguado que la Mona Lisa del Prado la pintó un ayudante de Leonardo exactamente al mismo tiempo que Leonardo, copiando paso a paso lo que Leonardo iba haciendo. Y por eso son exactamente iguales. Tú cuando las miras, que las estás mirando ahora mismo,
sí,
te darás cuenta de que el color es distinto.
Una es más oscura que otra.
La del Louvre es amarillenta y oscura, sí, y la del Prado tiene colores más brillantes y es más clara. ¿Por qué? Porque la del Louvre tiene el barniz oxidado porque no la quieren limpiar, porque no se atreven a tocarla, y la del Prado se limpió hace 15 años y por lo tanto el barniz, el color, los colores son mucho más cercanos al original. De ahí que los expertos están prácticamente seguros de que la verdadera imagen de la Mona Lisa, la verdadera luz, el verdadero color de su piel, es más cercano al de la Mona Lisa del Prado que a la que vemos en el Louvre. Por eso digo que si quieres ver más o menos algo mucho más cercano a lo que pintó Leonardo, en el Prado se acerca mucho más.
Pero fijándome mucho, viendo el original de Leonardo y la copia del Prado, que están aquí una al lado de la otra, me da la sensación que la que está en el Louvre no tiene cejas y la de Madrid sí. Yo no sé si eso ha dado para muchas teorías de la conspiración.
Te da la sensación porque es exactamente así. La original
ahí se ve,
de
ese
Leonardo
más corto se ve mejor todavía.
No, la de Leonardo no tiene ni cejas ni pestañas. Y la del Prado sí que las tiene. Y lógicamente, aquí hay muchas teorías. Durante siglos se ha dicho que si tenía una enfermedad muy grave, que por eso no tenía cejas ni pestañas y que lleva una peluca. Mentira. La explicación es, en la del Louvre, a base de limpiar de forma agresiva durante muchos años la pintura, la capa más frágil y superficial, que son las cejas y las pestañas, se borró sin querer. Y la prueba de que Leonardo las pintó es que en la del Prado, que es una copia exacta,
sí que están.
Su ayudante sí que las pinta. Claro. Por lo tanto, esto es un accidente. No busquemos teorías locas de que estaba enferma, porque es simplemente una mala restauración.
Oye, ¿y sobre los misterios del paisaje del fondo sabemos lo que es?
No. Eso sí que es un misterio. Esto también ha llevado a pensar que si sería un paisaje de China, porque su madre, que si era china, que si sería... recientemente alguien dijo haber identificado que si sería un paisaje del norte de Italia, cerca de Milán. Tampoco tiene mucho fundamento. Lo que los historiadores creen es que sería simplemente un paisaje inventado por Leonardo. Por cierto, otra técnica que se dice que inventó Leonardo, la perspectiva aérea. Esta idea de que cuando tú ves un paisaje, lo que hay al fondo está mucho más borroso para que parezca que está más lejos. Eso se le atribuye a Leonardo, pero no. Leonardo lo populariza y lo hace más famoso y lo perfecciona. Pero ya se hacía antes que él. Y otra técnica que se le atribuye a este cuadro, y por eso se dice que es el mejor, lo de que esté posando así como de tres cuartos, de medio lado,
sí,
en lugar
no de frente,
de frente o de perfil. Antes que Leonardo, normalmente las mujeres posaban de perfil y no se les veían las manos. Pero Leonardo, aunque populariza esta forma de ponerse de tres cuartos, no es el primero, no es el que lo inventa, porque esto ya se hacía en Flandes y algunos italianos también lo hacían. Por lo tanto, es otra de las cosas que se dice que Leonardo inventa, pero que no. Nos gusta mucho atribuir a grandes genios grandes inventos, porque mola mucho más. Pero desgraciadamente la historia es más aburrida. Las invenciones suelen ser paso a paso, copias de un maestro a otro.
Y una última cosa que tenemos que cerrar. ¿Por qué crees que sigue siendo tan famosa después de todo lo que hemos estado contando?
Porque la robaron. Hoy mismo es el día perfecto para hacer la prueba. Cuando hay un robo en un museo tan importante como el Louvre, todo el mundo estamos atentos. La Mona Lisa ya era famosa antes del robo, pero en 1911, cuando la roban del Museo del Louvre, se produce un fenómeno en la prensa y eso hace que el cuadro, aunque ya era famoso y muy conocido, se convirtiera en el cuadro más famoso del mundo. Y además, todos estos misterios son los que acaban haciendo del cuadro, pues claro, todo lo que despierta nuestra fantasía y las conspiraciones.
Claro, es más atractivo.
Nos gusta siempre mucho más.
Pablo Ortiz de Zárate, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta luego, gracias a ti.
Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.